Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 26 de junio. Han bajado un poco las temperaturas debido a las tormentas y así va a continuar, sobre todo en la mitad norte. En el resto de España, cielos despejados, aunque las temperaturas durante toda la semana van a ser más llevaderas. La atención informativa está en estos momentos en el entorno de Doñana, donde 200 efectivos de bomberos y del ejército han trabajado toda la madrugada para hacer frente a un fuego que sigue activo y que ha obligado a desalojar a 2.000 personas. La última hora que llegaba es que las carreteras principales, que ayer se vieron afectadas por cortes de tráfico, han sido reabiertas a la circulación en su totalidad, que dentro de unos momentos, con las primeras luces del día, se van a incorporar a las labores de extinción los equipos aéreos, y también que allí siguen trabajando el ejército, los equipos de extinción, los bomberos, tratando de acotar ese fuego que comenzaba el sábado por la noche en el paraje de la Peñuela de Moguer, en Huelva. Un día y una noche de trabajo sin descanso, pero las llamas siguen extendiéndose sin control por varios frentes. El principal problema en las últimas horas ha sido el viento cambiante. Hay unos 750 evacuados que han pasado la madrugada en el pabellón polideportivo de Moguer y en el ayuntamiento de Almonte, de Matalascañas. La verdad es que la noche ha sido, dentro de lo que cabe, más tranquila que la noche del sábado al domingo, donde se vivieron auténticos momentos pues de pánico, cuando desalojaron hoteles, viviendas, el Parador Nacional de Mazagón y, sobre todo, para aquellos que estaban en el camping Doñana, un alojamiento rural que había colgado el cartel de completo, estaba este fin de semana completo. Desalojaron el camping como medida de precaución. En torno a las 4 de la madrugada parecía que todo había pasado, la gente volvió a las tiendas, pero poco después comenzó la lluvia de cenizas, el olor a humo, y hubo que desalojar. Unos cogieron mantas, se fueron hacia la playa para estar a salvo. Otros corrían con los niños en brazos pidiendo ayuda. Los caballos del camping se desbocaron. En fin, auténticos momentos de pánico. Pero hay que decir que afortunadamente no hay que lamentar la vida de ninguna persona de las que allí estaban. Las llamas sí que han entrado en el espacio natural de Doñana, pero no al Parque Nacional. Hablamos del espacio natural de mayor biodiversidad de Europa. Alberga a más de 440 especies y en las últimas horas se han desalojado el centro de cría del lince de la Cebuche. Solo han tenido apenas un cuarto de hora para hacerlo porque han abierto, han sacado a 14 de los 25 linces que se encuentran allí y, por si el fuego se acercaba, para facilitar que el resto pudiera salir a su hábitat natural, han dejado la puerta abierta. En la cadena COPE hemos hablado esta madrugada con Juan Romero, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana.
Parte de los linces se han metido en jaula, están controlados perfectamente, pero había otros linces que no querían salir de la jaula y se han no abandonado, sino que están ahora mismo en la jaula con la esperanza puesta que el incendio no les va a afectar. Pero también hay otras especies, ciervos, jabalí, que seguramente muchos han muerto como consecuencia del incendio.
Tiempo habrá para saber si este fuego o no ha sido intencionado, porque lo que ahora importa es sofocar las llamas y luego vendrá la investigación, aunque los primeros indicios apuntan a que está detrás la mano del hombre. Está la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, volcados en intentar ayudar, en intentar enviar todos los medios que sean necesarios. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoide, junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se desplazarán dentro de un rato al puesto de mando avanzado que está en Mazagón para conocer los últimos datos, todo lo que se haya podido avanzar en esta madrugada y para conocer el estado real de este incendio. Durante la madrugada llegaban también otros datos preocupantes desde Colombia, en este caso, donde era una mañana de domingo soleada, plácida, En un embalse, en el noroeste de Colombia, 170 personas ocupaban un barco de cuatro plantas, un barco turístico, abarrotado. Familias enteras que disfrutaban de la mañana de domingo, otros estaban celebrando una boda. De repente, un ruido estrepitoso, un ruido fuerte. El barco comienza a moverse izquierda-derecha, derecha-izquierda. Comienza a caerse la gente desde la cuarta planta del barco, desde la tercera, desde la segunda. Balance a esta hora. 6 muertos, 31 desaparecidos. Los bomberos siguen trabajando en la zona.
La gente por el desespero empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir. Vimos cómo sacaron a varias personas inconscientes.
Cuando llegaron vimos que no estaban con chalecos, nada. Sin chalecos estaba la gente.
Y por lo demás, el nombre propio de la actualidad política va a ser Luis Bárcenas, el extesorero del PP, comparece en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Acude sin intención de hablar, dice que lo hace, que no va a hablar, para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos que tiene abiertos. Bárcenas, por lo tanto, se acogerá a su derecho de no declarar, aunque los grupos, la oposición, no va a dejar de preguntar, todos excepto el PP, que ven en esta comisión un intento de cacería contra el Partido Popular y un intento de estirar el chicle todo lo que se pueda. Esta mañana algunos dicen que esta comisión de investigación, que sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina, comienza hoy, pero cuándo termina no lo sabremos, pues se puede alargar hasta las próximas elecciones generales. Mucho me parece estirar el chicle, más que nada por el cansancio que nos puede dar a todos, a ustedes sobre todo. Veremos lo que da de sí hoy esta comparecencia. La segunda jornada de comparecencias y de análisis será el 13 de julio con la declaración de los demás tesoreros del Partido Popular. La comisión de investigación comenzará, eso sí, una hora y media antes de que en la calle Génova Mariano Rajoy reúna a la cúpula del partido y a sus varones regionales. Hoy se cumple un año de las elecciones generales, un año de minorías en el Congreso, un año de prioridad, con una prioridad que ha sido la de negociar los apoyos para sacar adelante los presupuestos para este año y comenzar a negociar los del año que viene. Unos presupuestos que van a ser aprobados hoy definitivamente en el Senado y la siguiente parada, el siguiente objetivo del Gobierno es el techo de gasto, que será aprobado el 3 de julio. Montoro ha dicho que en torno al 2,3% sería el margen de subida. ¿Qué es el techo de gasto? Pues lo que se pueden endeudar las administraciones, los objetivos de déficit. Aquí el PSOE tampoco ha aclarado todavía qué es lo que va a votar, si va a apoyar o no va a apoyar al gobierno del Partido Popular. Porque Pedro Sánchez está en otras cosas con su nuevo PSOE. Hoy se va a ver con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, un encuentro en el que se hablará del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que se debate este jueves en el Congreso y al que ya sabemos que el PSOE dijo que sí, para después terminar diciendo que se va a abstener. En la actualidad de la jornada, también nombre propio subrayado, con oro, como el que han conseguido las chicas del baloncesto que han dado un auténtico recital ante Francia, logrando el oro en el Eurobasket. Alba Torrens ha estado en tiempo de juego en la cadena COPE.
Este equipo siempre tiene ganas de más, ¿no? Pero es verdad que cuando paras y miras un poco atrás, ves lo que se ha conseguido y la verdad que creo que es para valorar.
Alba Torrens ha sido elegida la mejor jugadora del europeo, mallorquina, mide 1,91, juega de alero, ha sido 151 veces internacional en la selección absoluta desde que debutó con 18 años. Dicen que Alba realmente iba para futbolista como su padre, al que iba a verle jugar en tercera división, pero que un profesor de educación física se fijó en esa altura, que tiene ahora, 1,91, y la convenció para que pasara al baloncesto. Afortunadamente por todos nosotros, afortunadamente por el deporte español, que tantas alegrías nos están dando estas chicas del baloncesto que han logrado, y se dice pronto, el tercer oro continental en la historia del baloncesto femenino español. Tienen un entrenador absolutamente para destacar. Ha logrado una unidad en ese equipo. Tienen unas ganas de luchar impresionantes. Así que este oro para ellas y, por supuesto, también para su entrenador. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Hay más cosas en la actualidad. Las vamos a contar ahora con Sergio Barbosa en titulares. fraude en los puertos.
En apenas dos semanas, la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude ha decomisado 500.000 de artículos ilegales en los puertos europeos. Destacan los productos falsificados, piezas de automóvil, cigarrillos y cocaína.
Agujero italiano.
El gobierno de Italia decide en una reunión de urgencia la liquidación de dos bancos del Véneto que serán absorbidos por un tercero. La operación podría alcanzar los 17.000 millones de euros y perjudicará a los contribuyentes.
Asesinatos machistas.
La violencia machista nos deja en España dos víctimas mortales en menos de 24 horas. El último caso se ha registrado en Salou, donde un hombre sin denuncias previas se ha entregado tras matar a cuchilladas a su mujer.
Y en deportes, Fernando Alonso vuelve a sonreír, y el que ha vuelto a sonreír también esta mañana es Juan Antonio Alcalá, que decía: hoy solo te traigo buenas noticias. Buenos días, Alcalá.
Eso está muy bien. Muy buenos días, Paloma. Han tenido que pasar 4 meses de competición y 8 carreras, pero todo llega en la vida. En el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Fernando Alonso consiguió terminar en novena posición, sumando los 2 primeros puntos de la temporada. Carlos Sainz fue octavo en una carrera ganada por el australiano Daniel Ricciardo. Además, Barcelona B y Albacete logran el ascenso a la categoría de plata del fútbol español, y Feliciano López, con 35 años, logra el mayor triunfo de su carrera deportiva en el torneo de tenis de Queens en Inglaterra.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El calor está dando una pequeña tregua y nos espera una semana con tormentas, sobre todo en la mitad norte. En el resto de España, cielos despejados y temperaturas menos agobiantes.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
El puzzle más grande del mundo. ¿Cómo surge esta historia, Sonia?
Bueno, pues esta historia surge a partir de...
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
Antes de nada, ¿sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Pues yo te lo cuento, porque en base a tus características como cliente y a las de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. No te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No. Ellos no negocian con la renovación de tu seguro, pero tampoco con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. José Luis Panal, uno de los afectados por el incendio en Doñana, en la noche de la cadena COPE.
Todo el mundo ahí, que no se sabía lo que pasaba. Se acercaban alguna gente a la Guardia Civil. La Guardia Civil nos decía: puede abrirse en media hora o no puede abrirse en 24 horas. Es que no se sabe, depende de... del viento, depende de muchas cosas.
Tragedia marítima en Colombia.
La gente, por el desespero, empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir. Vimos cómo sacaron a varias personas inconscientes.
Cuando llegaron, vimos que no estaban con chalecos, nada. Sin chalecos estaba la gente.
Pedro Sánchez no se aclara. Miguel Gutiérrez, Ciudadanos.
Sí, lo que el señor Pedro Sánchez quiere plantearnos es un apoyo o una integración en esa especie de gobierno Frankenstein que está queriendo construir, pues desde luego no va a encontrar a Ciudadanos en ese sentido.
La historia de Lamia secuestrada por el Daesh, declaraciones a la cadena COPE.
He vivido muchas dificultades y problemas. Antes de escapar lo intenté en 4 ocasiones, pero lo más importante es que he sobrevivido, gracias a Dios.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 27 de junio tienes super chollos como este. Solomillo de cerdo por 5,99 € el kilo. También en Carrefour.es.
Chicos, tenemos que organizar las vacaciones ya.
¿Habéis oído lo de la semana loca de Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Te descuentan 200 € por reserva.
Tus mejores vacaciones al precio más jugoso. Elige entre Caribe, islas, cruceros, circuitos o grandes viajes y te descontamos 200 €. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana.
Este fin de semana gánate un sueldazo de 5,000 € al mes durante 20 años y 300,000 € al contado. Además, hay 4 premios de 2,000 € al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
La tan esperada comparecencia de Luis Bárcenas para declarar sobre la Caja B va a suponer algo de frustración para los diputados de la oposición y un cierto respiro para el Gobierno. Callará, pero esto no ha hecho más que empezar. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
Hoy es un día gozoso para la oposición parlamentaria española en general y para Pedro Sánchez en particular. Esta mañana se estrena en el Congreso la comisión para investigar la corrupción del PP con la comparecencia de Bárcenas en plan de prima donna. Todo hace pensar que el tesorero popular va a ser discreto. Se acogerá a su derecho a no declarar para no perjudicar su defensa en el juicio de verdad que se le sigue en la Audiencia Nacional por 16 delitos diferentes y complementarios. La discreción de Bárcenas será frustrante para la oposición y un alivio para el partido del gobierno. Pero dará su fruto. Las comisiones de investigación, como todos los líos, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, y nada impide que siga operativa hasta las próximas elecciones generales, cuando quiera que sean, tal como apunta hoy La Razón. El día en que el PP aceptó la condición que le impuso Ciudadanos, las lentejas de Maillo, no hizo una buena operación. Ninguna comisión de investigación parlamentaria ha servido nunca para nada, mucho menos si, como en este caso, se va desarrollando en paralelo con una causa penal. Una parte importante de nuestros diputados no saben ejercer su oficio con soltura y quieren asumir la tarea de jueces, por si acaso estos no tuvieran ya bastante con lo suyo. La prueba de que la corrupción es sistémica en España es que los regeneradores no quieren regenerar nada. Les basta como un elemento de agitprop, una herramienta política contra el gobierno. El PP se tomará la venganza en el Senado, donde todos tienen también mucho que ocultar y el mayoría absoluta.
Vamos al café por tantos, ¿verdad, Tony?
Pues ahora mismito. Vamos a viajar un poco nada más, porque está aquí cerca ese café de barrio donde las personas, donde nosotros hablamos de lo que realmente nos interesa. Ese café es nuestro, es el café por tantos.
Aquí tenéis vuestros cafés.
Gracias. ¿Y de la X qué? ¿Ya sabes dónde la vas a poner en tu declaración de la renta?
No sé si ponerla a la iglesia o a otros fines sociales.
¿Y por qué no marcas las dos? El 0,7% de tus impuestos va a las dos igual.
Ya, pero ¿y si es cierto eso de que solo una mínima parte del dinero de la iglesia va a Cáritas?
¿Qué va? La mayor parte del dinero de Cáritas proviene de las colectas y suscripciones de la iglesia. Porque iglesia y Cáritas son lo mismo.
Buenos días.
Seguro que esa chica que acompaña a doña Fermina es una voluntaria de Cáritas. Hay miles.
No, si con un buen café y tus argumentos, todo está más claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën C4 Cactus, un C4 Picasso, un Berlingo o un C-Elise super equipados. Este mes la gama Citroën Made in Spain desde 10,300 €.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Aquí están, pero no tienen cara de lunes. Están ya con los deberes hechos. Se nota que han dormido muy bien esta noche. Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días.
Inocencio Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé, en Sevilla, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se nota un poquito o no se ha notado la bajada de temperaturas?
Levemente. Lo que se ha notado mucho es la conmoción,
sí,
del incendio cercano.
Desde luego. Envíenos sus mensajes a nuestro WhatsApp. Lo que quiera contarnos, si conoce alguna de las personas que han vivido la experiencia este fin de semana o que están todavía desalojados o usted estaba metido en Matalascañas cuando ocurrió el incendio. Lo que quiera contarnos, estamos para escucharle. Mensajes al WhatsApp al 699-1314. En un instante vamos a conocer, eso sí, la última hora con el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con José Fiscal, la última hora del incendio forestal. Hay que ver, de todas maneras, qué momentos han vivido este fin de semana. Parece que la noche, por las noticias que están llegando, y enseguida lo confirmaremos, ha sido un poquito más tranquila. Pero si detrás está la mano del hombre, desde luego, ahí hay que endurecer un poco las medidas, ¿no, Gloria?
Sí, sin duda. Yo creo que lo primero que habría que decir es que afortunadamente no tenemos que registrar víctimas mortales. Y que además la administración ha reaccionado con diligencia y, bueno, pues está interviniendo bien. Pero como tú dices, Paloma, por suerte la mano del hombre ya no está causando el número de incendios que teníamos que registrar años antes, porque hay una mayor concienciación y una mayor educación y sentido cívico, pero sí en algunos casos, como parece ser que podría ser del caso que hoy nos ocupa, que son intencionados y que tienen intereses espurios detrás. Por lo tanto, efectivamente, uh-huh, yo creo que habría que endurecer las penas y perseguir este tipo de delitos que son terribles.
Inocencio.
Lo que no se entiende es cómo todos los años repetimos la pregunta. Las penas no son suficientemente duras, las penas no son disuasorias y, sin embargo, los legisladores no reflexionan e intentan cambiar las penas. En España el sistema penal está un poco desequilibrado. En algunas cosas tú ves que gente está en la calle cuando debería estar 15 años más en la cárcel, y en otras, sin embargo, piensas que las penas son muy leves. Y esto se repite todos los años. ¿Por qué no se endurecen las penas?
En cualquier caso, habrá que confirmar que están, ha sido intencionado, ¿eh? ¿No? Pero
están endurecidas, claro, las penas de los últimos, en las últimas reformas del Código Penal se ha endurecido la pena. Lo que pasa es que
pero
es
no es suficiente.
Pero, hombre, depende de lo que consideres suficiente. Si quieres echarle cadena perpetua por quemar el bosque, no. Pero sí están bastante endurecidas. Lo que pasa es que es muy complicado demostrar, por procedimientos forenses, es muy complicado demostrar la culpabilidad. Son muy pocos los casos en que hay sentencias firmes.
Pero si no se demuestra la culpabilidad, el caso no se plantea.
Claro, entonces, ¿para qué sirve
un caso que sea probado fehacientemente?
Sí, no, lo que quiero decir, Inocencio, es que si tú quemas tu casa es muy probable que te pillen. Pero si tú quemas un bosque, un monte, es bastante más difícil.
Bueno,
la investigación forense es muy complicada de probar.
Pero si no hay
muchos casos.
Falta el foco mediático. Y yo en esto creo que tenemos que hacer todos una reflexión. Mira, cuando un caso genera alarma social, rápidamente se ponen a legislar, todos decimos que hay que endurecer las penas y al final se modifican los códigos penales y entran y desfilan todos en la cárcel porque se les busca, se les captura y se ingresa en prisión. Pero en este caso yo no veo nunca, y tenemos que hacer todos los periodistas aquí un ejercicio de conciencia, no veo desfilando a los que se captura por haber quemado el fuego y haber causado en algunas ocasiones víctimas mortales también, como sabemos que ha sucedido. Y solamente cuando se genera alarma social es como en el caso, por ejemplo, del incendio de Guadalajara. Que buen lío político generó. En esos casos, no, solamente es...
Y víctimas,
11 claro. Víctimas mortales. Efectivamente. efectivamente. Pero el resto de los casos no les vemos ante el juzgado. Y por lo tanto, no está esa alarma social.
Pero porque,
social.
No, porque no seguimos las pistas, porque los procesos existen. Es decir, en España se quema mucho monte todos los años.
Por eso te digo que tenemos que hacerlo.
Y sí,
los periodistas también
lo
un ejercicio.
Lo que pasa es que la mayor parte de esos procesos, Gloria, no llegan a ninguna parte. Porque es muy difícil demostrar. No llega la culpabilidad concreta, sino las negligencias. Incluso los abogados te dicen que son bastante expertos en eliminar las acusaciones, en despejar las acusaciones.
Ahora seguimos hablando de todo ello, que además quiero que me hables de la zona que está ardiendo, que tú la conoces muy bien, pero nos vamos ahora a la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. ¿Quiere ir a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Déjese sorprender por la diversidad de sus vinos blancos, por la frescura de sus blancos jóvenes, la elegancia de los fermentados en barrica o el equilibrio de sus blancos con crianza. Se lleva el blanco, se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda. Ahora que los niños están de vacaciones, Santi, te toca, si quieres, interpretar la canción.
Bueno, no, verás, lo que pasa es que a mí, que esta partitura me gusta mucho, me siento especialmente motivado cuando empieza Herrera con el Nonaino, que es que parece que le está haciendo un homenaje a los semáforos Guy Friendly de Manuela Carmena.
Efectiva, Nonaino.
Pero si no está él, me siento desmotivado,
sí,
aunque
también.
Bueno,
yo estoy
Bueno, también no es verdad, tenido... tú
bueno,
y yo...
puedes empezar tú.
Tú y yo podríamos hacer un dúo Pimpinela extraordinario.
Vamos a ver, que la veo con ganas. Una, dos y tres. Vuelve a ponerlo. Ahí.
A ver.
Espera, yo te doy el paso. Preparada, lista, ya.
No. Santi, vamos.
Sí, sí. No sé si esto va bien, ¿eh?
El jefe, tiene que venir el jefe.
Un momento,
yo soy el jefe aquí.
Un momento.
Vamos, yo soy acompañamiento. No sonido principal, falta el jefe.
Hoy las tormentas, ¿cómo van a caer? Bueno, un día, Santi, en el que son suavizado los calores de estas dos semanas, qué calor hemos pesado, y también por ahí supongo, ¿no?
Pues supones bien, salvo un par de días de la semana pasada que hizo calor de verdad, el País Vasco se ha convertido en la España templada, y no solo en lo meteorológico, como apuntaba Fidalgo con acierto el jueves.
¿Qué asuntos tenemos hoy sobre la mesa para que puedan debatir nuestros contertulios?
Ya. Hoy tenemos el estreno de la Comisión de Investigación en el Congreso con la comparecencia de Luis Bárcenas, que no está dispuesto a decir ni mu con el fin de no perjudicarse en las causas que tiene abiertas en la Audiencia Nacional, que son unas cuantas. Después de no declarar Bárcenas, serán llamados todos los tesoreros que ha tenido el PP hasta la fecha, salvo la actual, Romay Beccaria. Van a desfilar ordenadamente Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Cristóbal Páez, Carmen Navarro y Álvaro Lapuerta. No se me alcanza que puede salir de una comisión de investigación parlamentaria que no vaya a salir de la jurisdicción penal que ya está funcionando. Bueno, sí, aquí no se trata de la justicia, sino de la política. Comentaba antes que el PP va a llamar a los líderes de la oposición a declarar en otra comisión de investigación en el Senado sobre los casos de corrupción que les afectan, aprovechando que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. ¿Creen los contertulios que esta es una maniobra legítima o al contrario piensan que si estamos interesados en la regeneración tendríamos que abrir en canal la financiación de los partidos? De todos. Confieso que tengo, yo en lo personal, una extraordinaria curiosidad porque Monedero comparezca para explicar algunos pormenores del presunto estudio que justifica el pastón recibido de Maduro. Por cierto, el gobernante más inepto, corrupto y criminal de América, que le dio 425.150 euros por un trabajo para el que no estaba en absoluto capacitado. También si Bárcenas repartía o no sobres con billetes, claro, pero esto ya no es novedad, y lo otro sí.
Vamos a estar también muy ocupados, es la gran prioridad ahora mismo y el gran foco de atención del incendio de Doñana, Santi.
Sí, le hemos cogido el relevo a Portugal ahora que allí ya habían conseguido controlarlo. Y bueno, nuestros contertulios ya le habían hincado el diente al tema, pero lo pavoroso es que, según parece, puede tratarse de un incendio provocado, a juzgar por los indicios. Y bueno, pues eso, ya estábamos en ello. Por otra parte, Sánchez sigue su carrera, a la que hoy tratará de sumar a los sindicatos. Y no puede faltar la pasión de catalanes que presenta el pinchazo de las llamadas a la participación de los catalanes en el extranjero. A pesar de los esfuerzos de la Generalidad, apenas ha conseguido que se inscriban 5.000 de las 285.000 personas que componen el censo de catalanes en la diáspora. Pero cuando se abre una puerta, se cierra una ventana. Un puñado de alcaldes del PSC resisten ahora y siempre al invasor y van a facilitar incluso a participar en el referéndum ilegal de Puigdemont. Así está el tema.
Y la sala de espera, Santi, para el desfibrilador, ¿cómo la tenemos este
lunes?
A
estas horas y siendo lunes, bien, gracias. Nuestros pacientes, yo creo que se entrenan durante el fin de semana para darlo todo en días como hoy. Le he dado el primer número a Pastrana, que es un donante voluntarioso y ocurrente en Twitter. Él lo veía así: Pedro Sánchez en contra del Z, pero a favor del IZ. ¿Qué puede salir mal? El pobre Cheminga se apuntaba a una conspiración imposible. Dijo, gente con mucha influencia se movió en su momento para que Sánchez no fuese presidente.
Madre mía. Oye, y el IBEX 35 presionó a Pablo Iglesias y a los 71 diputados de Podemos y a sus mareas y a las extensiones para que votaran que no, ¿o qué?
Pues algo de eso debe querer decir este hombre. Claro que también votó que no el PP. Luego está el caso de una paisana mía, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos, que prometió su cargo con esta fórmula: prometo, por imperativo legal, acatar la Constitución hasta que la clase trabajadora decida cambiarla mediante la movilización y construya una sociedad sin opresión ni clases sociales. Hasta aquí la cita. Lo curioso es que esta muchacha llevaba una chuleta para leer todo el fárrago que he dicho.
Igual andaba algo floja de memoria, nunca se sabe.
Puede, pero hay casos así. Yo recuerdo que al cumplirse en 2010 el centenario del estreno de Pablo Iglesias Posse como diputado, José Luis contó que él mismo obtuvo su primer acta en julio de 1986 y contó una anécdota que consideró muy representativa del sentido de responsabilidad de los diputados socialistas. Al votar la investidura de Felipe González, su compañero de escaño había recortado medio folio en el que había escrito sí con letras grandes para no correr el riesgo de equivocarse en la votación.
Oye, Santi, es genial lo que cuentan esta mañana en La Vanguardia, un informe de la sectorial de psicólogos de la Asamblea Nacional Catalana. Sectorial de psicólogos, os lo digo así, ¿eh? Dice que los que se oponen a la independencia no se les debería llamar unionistas, mejor llamarles dependentistas. Hay que hacérselo mirar.
Hay que justificar el sueldo, ¿no?
Santi, gracias, buena jornada.
Hasta mañana, buenos días, lo mismo.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
8:38, 7:38 en Canarias. Vámonos directamente a Andalucía. Hay que conocer cómo ha ido la noche, cómo está en estos momentos ese incendio que afecta al entorno de Doñana. José Fiscal es consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Gracias por atendernos, José Fiscal.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
Bueno, después del trabajo de esta noche, de esos 200 efectivos, imagino que a estas horas ya se habrán incorporado los medios aéreos. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el incendio?
Bueno, pues el incendio se encuentra mejor de lo que se encontraba ayer. El trabajo ha sido tremendo por parte del dispositivo Infoca de la Junta de Andalucía y de la Unidad Militar de Emergencia. Se han perimetrado los dos frentes principales, se ha evitado el avance del fuego y somos moderadamente optimistas porque, además, las previsiones del tiempo, bueno, no son ni muchísimo menos lo negativas que lo fueron ayer o que lo fueron en el inicio del fuego. Así es que bueno, queda muchísimo trabajo por hacer, pero las previsiones son buenas.
Son optimistas. Eso le quería preguntar porque el viento ayer soplaba muy fuerte. ¿Esta mañana está más calmado?
Sí, ayer, más que soplara muy fuerte, que soplaba a veces con rachas, bueno, huracanadas, sobre todo soplaba de una manera muy errática, ¿no? Muy gráficamente el técnico, el jefe de extinción del incendio, hablaba que era como un ventilador, ¿no? Cada 5 minutos rolaba en una dirección y hubo un momento a mediodía en que, bueno, lo único que se podía hacer prácticamente era que el dispositivo no se viera afectado por las llamas, ¿no? Porque no había manera de llevar a cabo ningún plan de ataque al incendio porque literalmente cambiaba cada 5 minutos, ¿no? Hoy hay viento, pero, bueno, ni mucho menos es tan fuerte y además sopla en una dirección constante, ¿no? Eso hace mucho más fácil el trabajo y eso además ha permitido esta noche, bueno, pues que hayamos tenido una noche de un trabajo durísimo. Quiero felicitar al dispositivo porque, bueno,
llevan muchas horas trabajando.
Muchísimas horas, mucha gente, es verdad, todas las administraciones colaborando, pero es verdad que el resultado hoy, las caras son radicalmente distintas de las que ayer a esa hora teníamos aquí.
Consejero, dígame una cosa. En estos momentos no hay localidades que estén en riesgo ni personas en riesgo, pero el Parque Natural de Doñana, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, el Espacio Natural de Doñana se constituye de dos partes, ¿no? El Parque Nacional, propiamente dicho, y un parque natural que envuelve, rodea al Parque Nacional, ¿no? La parte oeste del Parque Natural se ha visto afectada por el incendio. El incendio surge en el entorno de este Parque Natural y el avance de las llamas hizo, bueno, pues que llegara a penetrar en una zona que es una zona además que se amplió hace menos de un año. La Junta de Andalucía decretó una ampliación del espacio de 14.400 hectáreas, ¿no? Bueno, pues parte de esas 14.400 se ha visto afectada. Vamos a ver cuánto, vamos a ver con qué consecuencia. Uno de los frentes principales se sitúa en esa zona, se ha trabajado esta noche muy duramente para frenarlo, bueno, se ha perimetrado, parece que se ha conseguido, y digo parece porque, bueno, las condiciones del tiempo también pueden cambiar en cualquier momento y también en este sentido somos optimistas.
Y una última pregunta, consejero, en torno sobre las causas. Todo indica que ha sido intencionado. ¿Se puede concretar? ¿Hay algún dato más que lo indique? ¿O debemos tener precaución?
Todo indica que ha sido, que la mano del hombre está detrás del incendio. Eso no significa necesariamente que haya sido intencionado, pero sí que la mano del hombre ha estado detrás del incendio, ya sea por negligencia, por descuido o lo que sea. Nuestra brigada de investigación de incendios forestales está ya trabajando desde el primer momento, pues para determinar qué es lo que ha ocurrido. Desde luego, el hombre está detrás y hay que hacer todo lo posible. Sí ha habido intención por detener a los que hayan provocado este desastre y desde luego hacer un llamamiento una vez más a la ciudadanía para que extreme las precauciones porque una negligencia menor puede ocasionar pues un desastre que al final, bueno, pues hace muchísimo daño a todos, ¿no?
Pues José Fiscal, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, gracias por haber atendido a la cadena COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias, muy amable.
Estamos pendientes también, como no, de las personas desalojadas. Hay 750 que han pasado en la noche fuera de sus hogares. Silvia es una de las que desalojaron de un hotel. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días.
La noche, esta noche pasada, ha sido más tranquila. Imagino. Pero ¿cómo recuerda el momento en el que tuvo que ser desalojada del hotel?
Pues fue un pánico, porque primeramente todo el mundo empezara a decirnos que nos tranquilizara, que estaba todo controlado, y nada, que a los 5 minutos, pues vino unos bomberos y la Policía Nacional y empezaron a decir que tenemos que desalojar el hotel, todo el mundo para la playa. Llegamos a la playa, estábamos entre la playa y el camping de Masagón, que es una playa muy chiquitita y la marea estaba subiendo, el fuego estaba bajando y empezaron a decir que teníamos que desalojar también la playa y que nos fuéramos para las dunas.
Es decir, que les dicen desalojen el hotel, se van a la playa y allí cuando les dicen desalojen la playa, lo que dicen es ¿y hacia dónde vamos? ¿O hacia el agua?
Para las dunas. Ajá. Para las dunas, que no fuéramos todo el mundo para las dunas. y todo el mundo o corriendo para las dunas, gente de las casas, de los hoteles, de los campings. Fue tremendo el pánico que hubo.
¿Se le ha pasado ya un poco el susto?
Sí, un poco. Vamos, de hecho, ayer a las 8:30 de la mañana vinieron a la parte de las dunas a decirnos que ya podíamos entrar en el hotel y, vamos, que fuimos a coger las cosas y nos vinimos para Sevilla.
Porque usted estaba veraneando en ese hotel.
Sí.
¿Había empezado sus vacaciones?
Llegué el día antes.
El hotel estaba lleno, ¿no? El hotel estaría lleno.
Sí, estaba lleno. Habíamos 1,000 y algo de personas.
1,000 y pico de personas que unos han decidido regresar a su casa.
La mayoría. Porque el momento que dieron que había fuego, salía muchísima gente con niños corriendo para coger los coches con las maletas.
Eso le quería preguntar, porque una de las personas cuando ocurre una cosa así son los niños. Como padre te ves corriendo con ellos desesperadamente, ¿no? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo estaban?
Los niños súper nerviosos, llorando. Papá, vámonos, todos los niños llorando. Había niños que serían ellos sus necesidades encima. Uh-huh. Vamos, fue horroroso lo que hubo, un caos tremendo.
Pero sabe una cosa, Silvia, afortunadamente escuchábamos ahora al consejero que nos decía que parece que la cosa va mejor y afortunadamente podemos decir que no se ha perdido ninguna vida humana.
Sí, eso sí, no nos enteramos en el mismo momento nosotros. Nos lo dijeron allí por la mañana.
Pues Silvia, ya ha pasado un poco el susto.
Sí.
Ahora ya lo están viendo por las imágenes de televisión, imagino,
sí,
¿no? Y
sí.
Sufriendo también porque se está perdiendo un alto valor ecológico.
Sí, bastante. Y es una pena. Es una pena.
Y sobre todo si se demuestra que detrás está la mano del hombre.
Exactamente. Eso es peor todavía. Casi intencionó. Que hay que tener muy mala sangre para hacer eso.
Silvia, muchas gracias por estar en la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días.
Pendientes, como estamos también, de los desalojados, de esas 750 personas que han pasado la noche fuera de sus hogares. Paco Huelva, director provincial del 112, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está la situación de todas estas personas que están fuera de sus hogares? ¿Cómo han pasado la noche?
Bueno, la noche la han pasado bien, atendidas, porque los alojamientos han estado fundamentalmente en Mover y en el Ayuntamiento del Rocío de Almonte. En la Casa Ayuntamiento de Rocío de Almonte. Hemos tenido esas 750 personas. En estos momentos solo nos queda 350 personas que tenemos en Almonte y 160 en el polideportivo de Mover. Las personas que están allí alojadas fundamentalmente son trabajadores temporeros que estaban en viviendas de fincas agrícolas y que, bueno, pues fueron desalojadas por el incendio. Tal como explicaba la persona anterior que ha hablado antes de mí.
Silvia,
la evolución,
Silvia.
Uh-huh. Silvia, tal como explicaba Silvia, en la gestión de una emergencia de estas características, las decisiones hay que adoptarlas, porque la velocidad del viento ayer en Huelva era muy rápida, el incendio se puso de copas. Para entender que un incendio de copas es cuando un pinar lo que arde es exactamente la parte de arriba, la manta de arriba verde por completo, y el viento, y luego cae al suelo y se vuelve a producir un incendio ya de abajo hacia arriba. Pero el incendio de copas, si hace mucho viento, como ocurría ayer, va a muchísima velocidad. Y entonces y estás a merced de los cambios del viento. Entonces las decisiones hay que tomarlas muy rápidamente. Yo evidentemente lamento, porque he escuchado a Silvia con muchísima atención y sé que eso puede ocurrir porque pues somos humanos, pero las decisiones que tomamos en este tipo de circunstancias no es otra que salvar la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente.
Pues.
Y a veces pueden ser decisiones que en un momento no se pueden comprender, pero que yo quiero hacer una llamada a que cuando se toman esas decisiones y con esas prisas las tomamos única y exclusivamente para salvar la vida de del ser humano, ¿no?
Y además ustedes son los que saben cómo hay que hacerlo.
Efectivamente. Entonces esto además se toma en una mesa técnica donde lógicamente están todos los responsables. Aquí está todos los servicios de Infoca, está el 112, está el Grupo de Emergencia Andalucía, está la Unidad Militar de Emergencia, está la Guardia Civil, está la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía.
Sí, están todos los efectivos.
Todos los efectivos, y se toman una mesa técnica y las decisiones hay que hacerlas. Lo bueno de todo esto al final es lo que acaba de decir también Silvia, que yo se lo agradezco, y es que no ha habido ninguna víctima ni ningún afectado, ni siquiera ningún atendido, a pesar de la dimensión del incendio.
¿Queda todavía mucho trabajo, Paco Huerta, Huelva?
Bueno, sí, nos queda, ahora lo que nos queda, no tenemos en principio, la mañana se ha presentado bien, se ha trabajado muy bien durante la noche, tal como ha dicho el consejero de Medio Ambiente, que lo he escuchado también, se ha trabajado muy bien durante la noche, los aviones y helicópteros van a salir, el número de 21 van a salir en estos momentos, van a empezar a trabajar y esperamos en la medida de lo posible que si el viento no rola en otra dirección no nos pille ningún núcleo urbano ni ninguna vivienda diseminada que tengamos que evacuar por sacar el incendio, ¿no? En estos momentos esperamos que nosotros, en la parte que corresponde al servicio de emergencia de ayuda a la ciudadanía que pueda verse en peligro, no nos afecte, ¿no? Y que sea ya puro y duro un incendio forestal que intentamos que, lógicamente, los medios de la Infoca y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta controlen en el día de hoy.
Pues muchas gracias, Paco Huelva, y a todos los equipos de extinción que llevan pues muchas horas trabajando. Llevan ya prácticamente 2 días y medio y van camino de 2 luchando contra el fuego. Gracias por haber estado en la cadena COPE. Buenos días.
Gracias a vosotros por llevar los mensajes a la ciudadanía. Muchas gracias.
8:51, 7:51 en Canarias. Bueno, disculparme, Eva, una entrevista tras otra, había que conocer la última hora. Ignacio Camacho, yo decía, tú conoces muy bien esta zona. Es que es tremendo.
Sí, bueno, lo vamos a ver para los oyentes del resto de España. La palabra Doñana inmediatamente causa alarma. Tranquilos, está lejos, vamos, lejos. Lejos, relativamente lejos del Parque Nacional, es decir, del núcleo de Doñana. Lo que pasa, como ha explicado antes el consejero de Medio Ambiente, en los últimos años, bueno, en las últimas décadas, se ha ido ampliando el perímetro de protección a través de lo que antes se llamaba el preparque, que ahora son espacios naturales cada vez más grandes. Es verdad que es una zona de diversidad muy rica, pero vamos, el incendio está en los alrededores de Doñana, pero es decir, no está a una distancia del parque como para temer que se meta el fuego directamente en el espacio, en la reserva de la biosfera.
Es una zona preciosa.
En la reserva de la biosfera. No, tranquilos. Es decir, pasa que efectivamente hay una zona de gran diversidad, mucho pino, decía ahora el señor este antes, el incendio de Copas, claro, mucho pino, mucha resina, que es combustible, en fin. Lo que haceros la idea de que ayer en Sevilla, pues en Huelva, montones de personas, miles de personas fueron a pasar el día a las playas, a Mazagoga, a Matalascañas y tal, y de repente se ven gente que no estaba alojada allí, sino que había ido con lo opuesto, y de repente se ven con la retirada cortada, las carreteras cortadas, el fuego acercándose a la playa con una lluvia de ceniza anaranjada, que no sé si habéis visto las imágenes, sí. Pero era verdaderamente pavorosa la palabra tópica de los incendios, pero era realmente escalofriante. Consignas cambiantes, iros hacia este lado y iros hacia el otro, porque las autoridades lo que no querían, sobre todo, que se produjera lo de Portugal, así que se quedara gente atrapada en las carreteras y en la zona. Entonces, echaron a todo el mundo hacia las playas primero, pero claro, el fuego, es que los pinos están casi en la misma playa, con lo cual la gente ha pasado un miedo espantoso. No, ayer en Sevilla era y en Huelva era, bueno, la comidilla, porque todo el mundo conocía a alguien que había estado allí. Y lo del camping de la noche del sábado creo que fue espantoso, porque salieron corriendo, se fueron hacia la playa, la cosa medio asentó, volvieron a las 4 o 5 de la mañana, volvieron a las tiendas, al camping, y en ese momento es cuando llega la lluvia de verdad de ceniza la proximidad del fuego avanzando a una velocidad devastadora. Entonces hubo que desalojarlo a toda pastilla y creo que el pánico fue, porque ahí sí hubo un momento crítico.
Pero
fuego entró en el camping,
¿eh?
El fuego entró luego en el camping.
Ignacio, yo creo que no estaríamos hablando de todos modos de este incendio de la manera que lo estamos haciendo.
No hubiera pasado de Portugal.
Si no hubiera pasado lo de Portugal. Yo creo que la psicosis de Portugal, donde estábamos hablando de más de 60 víctimas mortales...
Pero, Gloria, pues, es que había muchísima gente por allí cerca.
Mucha gente
en un fin de semana.
Pero quiero decir que, afortunadamente, yo hoy quiero destacar que, como te decía antes, que no ha habido víctimas mortales, pero sobre todo lo que estamos todo el día poniendo en solfa las instituciones en España. Aquí las administraciones al final funcionan y es lógico que escuchemos a una víctima diciendo me han llevado a las dunas. Bueno, pues le han llevado a las dunas y seguramente si la cosa hubiera sido un poco más severa le habrían metido dentro del agua. Porque, mira, esto habría sido el 100% de garantía total de que el fuego no alcanzara. Pero es que al final es verdad que las administraciones funcionan, que en España las cosas se hacen rápido, bien, con diligencia y yo me felicito porque en este caso, además...
Y entraron rapidísimo.
Claro,
entraron
y entonces, ¿hay órdenes contradictorias? Bueno, es que el viento nos lo acaba de decir. Claro, era cambiante. Estamos ante el primer gran fuego de la temporada.
De la temporada, sí.
Pero fuegos en España hay todos los años con problemáticas similares. Galicia arde por los cuatro costados todos los años. Todavía no lo hemos visto y desgraciadamente, efectivamente, estamos a la puerta de Doñana. Pero hemos puesto a salvo incluso los animales.
Ha habido bastante desalojo preventivo.
Efectivamente.
Por lo que estamos diciendo, la sombra de Portugal.
Entonces, yo creo que tenemos que también bajarnos un poquito esa presión porque en España ahora mismo este incendio no tiene nada que ver con el de Portugal, afortunadamente.
Por lo menos en víctimas ni en hectáreas.
Si la oyente que hablaba de las dunas lo mencionaba en el sentido de queja, de que le habían hecho hacia las dunas, no entiendo cómo se puede quejar. Nadie tiene la culpa.
Yo tampoco lo veo como una queja, por su parte.
Si lo ha hecho, porque de esto no tiene nadie la culpa. Ni tiene la culpa Rajoy, ni tiene la culpa Pablo Iglesias, ni tiene la culpa Pedro Sánchez. Ahora, yo vuelvo, después de la descripción que ha hecho Ignacio del pánico generalizado de un montón de personas que no sabían lo que hacer, si podían escaparse de allí, si el incendio se demostrase que fue intencionado,
Ha habido tres focos y el consejero ha hablado de la mano del hombre.
Penas,
evidentemente ha sido intencionado.
Pues las penas son leves, porque si pone en peligro la vida de decenas de personas, se carga el medio ambiente en una zona privilegiada del planeta, pero sobre todo, si pone en peligro la vida de decenas de personas, las penas son leves.
Dame medio minuto para deciros algo sobre esto. Un incendio que pone la vida, que pone en peligro la vida de las personas, se aplica el artículo 351 del Código Penal sobre incendios general, de 10 a 20 años. Lo que pasa es que habitualmente no se aplica esta figura.
Bueno, pues se aplica, hay que meterlo en 20 años. Y se
aplican las reformas del Código de 2015, que es de 1 a 5 años, y hasta 6 sobre espacios protegidos, hasta 6 años.
Y sobre todo si salen, como te digo antes, como yo decía, en las televisiones les taparemos la cara para que estén a cubierto y aquí, como te digo, la alarma baje. Es que tiene que ser justo lo contrario. Habría que aplicar el código anterior, las penas endurecerlas y si además son reincidentes
si se endurecieron en 2015.
Y ya verás como el ejemplo...
Seguimos enseguida porque ahora entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades.